un buen tiempo a esta parte hay una consultora cordobesa, CB Consultora, que viene realizando todos los meses estudios de opinión respecto de la imagen de los políticos. Y toma las imágenes de los gobernadores de todo el país y también de los intendentes. Y con eso va desarrollando un ranking. En el último informe, el intendente con el que vamos a hablar saltó del puesto número 6 en el que estaba bien posicionado, al número 1 y se transformó, al menos por un mes o los próximos días, en el intendente con mejor y mayor imagen de todo el país. Tal es así que en diversos medios de comunicación de todo el país lo están destacando, como hacemos nosotros cada vez que damos cuenta de esta información desde el punto de vista político. Él es el Ulpiano Suárez, el intendente de la ciudad de Mendoza. ¿Cómo te va, Ulpiano? Buen día.
Buen día, Marcelo, equipo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo bien, andas? ¿Bien?
Escuchándote y obviamente contentos por este dato de que compartió la consultora, un dato de diciembre. Pero contentos, y lo tomamos como dato positivo en cuanto es información que surge de los vecinos de la ciudad. Lo que opinan los vecinos de la ciudad que fueron encuestados, pero es un dato, como bien decías, es diciembre. Es un dato importante también, porque diciembre, que es un mes especial, sabemos, bueno, a veces cómo está el clima social, la gente llega cansada, y más en un país en crisis como en el que estamos. Bueno, ese dato lo tomamos como positivo y como incentivo para seguir trabajando de la misma manera. No somos una gestión aferrada a las encuestas. De hecho, en estos 3 años ya que llevamos gestionando la ciudad, jamás hemos hecho una encuesta para ver qué opina la gente de Ulpiano Suárez o si lo votaría o no lo votaría. Digo que hay una encuesta del día a día, que es la de los vecinos de la ciudad y de los miles de mendocinos que vienen, de que me escriben mail, o que me escriben por las redes, o que me paran en la calle y me cuentan lo que pasa, lo que está bien y también lo que hay que mejorar. Así que hay una encuesta en la que sí estamos atentos, que es la del día a día.
¿Cuánto tiempo se festeja? ¿Cuántas horas se puede dar a festejar el hecho que apareces cuando te sorprende la noticia? Decir, mirá, Ulpiano, te llaman y te dijeron, che, sos el número 1. ¿Cuánto tiempo se puede festejar esto? Porque ahí nomás comienza una cuenta regresiva, ¿no? Es decir, para tratar de mantenerse, porque el tiempo además se te va escapando, mantenerse en ese lugar, generando no solo expectativas, sino respondiéndole a la ciudadanía.
Está bueno eso también, porque uno pone una vara ahí, y bueno, hay que mantenerse, pero digo, gestionar sin mirar ese sondeo, que seguramente lo vamos a ver qué sucede en enero, pero está bueno, porque si eso nos permite mejorar día a día, eso le hace bien a los vecinos de la ciudad. Y se festeja muy poquito, obviamente, como sucede en muchos ámbitos. Tenemos un grupo de WhatsApp con los secretarios, con el gabinete municipal. Alguno de los miembros compartió alguna noticia de un online con las encuestas. Bueno, algún emoji, alguna sonrisa. Pero bueno, pasaron unos minutos, un vecino me hizo llegar un reclamo a través de Twitter o Instagram, no recuerdo. Bueno, mi respuesta fue esto está pasando en la ciudad, hay un vecino que pide por una pérdida de agua, hay que hablar con AISAM o por una acequia que está tapada. Es decir, digo, es ahí, digo, los pies sobre la tierra, Marcelo, lo mejor que podemos hacer ante esos datos, y no encandilarse, no creérsela.
Hay una anécdota que creo que hoy un columnista a nivel nacional la incluye dentro de su análisis político de la semana, que recuerda que una vez, ya en los últimos años de Perón, como presidente en el país, va un grupo de concejales y va a recriminarle que se había reunido con Pinochet, con el dictador Pinochet. Y Perón los escucha y le dice, mire, yo me tengo que hacer cargo de las relaciones internacionales, de la de lo, y de la seguridad del país, de la soberanía del país, y ustedes en los municipios se tienen que hacer cargo del alumbrado, barrio y limpieza. Yo te lo traslado, le traslado esto al intendente, en este caso intendente de la capital, como a cualquier otro. Eso ya quedó de modé, fuera de cacho, ¿no? Esto del alumbrado, barrio y limpieza hoy. ¿Cuáles
está
son las
fuera de discusión?
Totalmente, ¿no?
Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo muy bien. Y obviamente que en esta evolución, en el tiempo, bueno, hay cada vez nuevas demandas a los gobiernos locales, a los municipios, y esto no solo lo digo yo, en muchos encuentros con alcaldes de otras ciudades del mundo pasa lo mismo, a otra escala, ciudades más grandes, más chicas, metrópolis, las demandas son las mismas, Marcelo, ¿eh?
Sí.
En una ciudad de Europa, en una ciudad de en Centroamérica, una ciudad de Estados Unidos o de la misma región. Y hoy vemos a gobiernos locales involucrados, no en todos los casos, con la seguridad. Eso sí pasa en la ciudad de Mendoza, y de hecho estuve en Barcelona en una expo tecnológica global, contando, bueno, nuestra gestión en materia de seguridad, como con una herramienta tecnológica tan simple como el WhatsApp, más la participación vecinal, trabajamos fuerte en la prevención, que es el programa de Ojos en Alerta.
Sí.
Y yo veía colegas de otras ciudades preguntándome, por esto estamos haciendo aquí, digo, el ABL tiene que ser de excelencia.
Claro.
Y obviamente la agenda ambiental, la agenda de la educación, si bien eso es una competencia o está a cargo del gobierno provincial, bueno, nosotros hemos trabajado fuerte en un plan de capacitación en habilidades digitales durante este tiempo, más de 9.000 mendocinos capacitados.
Uh-huh.
Es nuestro aporte también a esto que tanto se plantea de cómo vinculamos la oferta educativa con las demandas del mercado, lo que están esperando las empresas. Digo, la obra pública, el ABL, la agenda de empleo. Inauguramos hace un mes nuestra oficina de empleo en la calle Necochea 350. Estamos trabajando no solo en la vinculación entre las demandas del sector privado y aquellos mendocinos que están en la búsqueda de un empleo, sino también en capacitaciones, fortalecer las herramientas, dar las herramientas para tener mayores posibilidades de acceso a un trabajo. Digo, esa agenda es una agenda que hace 30, 40 años no se le planteaba a un intendente, pero ni de forma remota.
No, está claro.
Y
ahora, igualmente,
vinculado a eso, Marcelo, viene algo que ya lo hemos hablado, la necesidad de rediscutir los criterios de coparticipación. ¿Sí? No tiene que ser lo mismo una gestión municipal que se involucra con seguridad, con el desarrollo económico, con la generación de oportunidades, o una ciudad que brinda servicios al triple de su población. Quizás no es el momento en épocas de crisis, pero hacia adelante vamos a tener que darnos esa discusión. Por eso es importante el proyecto de reforma institucional que planteó Rodolfo, que contemplaba la autonomía plena de los municipios y también establecía parámetros para la coparticipación hacia los municipios, porque tenemos cada vez más demandas y los recursos son los mismos.
Uh-huh.
Así que, pero digo...
Está bien, digo, pero reniego, ver, ya que te reniego, metiste, Ulpiano...
Yo prefiero a municipios con más responsabilidades y con recursos, porque además entiendo que somos estructuras más ágiles para dar respuesta a las demandas de la gente por la inmediatez, la cercanía, así que vamos por ese camino.
¿Qué es la autonomía? Ya que te metiste en el tema y lo has traído a la mesa, me parece interesante. Creo que la última vez que se hizo una reforma de la coparticipación fue en la época de Celso Jaque, me parece, no sé. Quizás estoy un tanto desactualizado. Y de ahí no se tocaron más los índices. ¿Para qué? ¿Más coparticipación o una distribución de recursos para qué? ¿Autonomía para qué, por ejemplo?
Sí, digo, para poder dar respuesta a estas nuevas demandas que son más complejas, digo, la agenda de desarrollo económico, la agenda ambiental, la agenda de inclusión social, de seguridad. Vemos que eso ha pasado desde esa ley provincial que estableció los criterios de coparticipación, qué llegan a los municipios de los impuestos nacionales, qué llegan del inmobiliario, qué llegan del auto, cuánto llega del automotor. qué criterios se consideran para hacer esa distribución. Desde ese entonces hasta ahora ha cambiado mucho la situación, en, no solo en Mendoza, en el país. Municipios con cada vez más más responsabilidades y dando respuesta a más demanda ciudadana. Uh-huh. Digo, y eso va a ser bueno, insisto, hay que fortalecer a los gobiernos locales. Digo, siempre decimos, y algo reiterado, somos el primer contacto que tiene el ciudadano con un gobierno, y yo le doy la vuelta, digo, somos una estructura cercana y que tenemos la posibilidad de dar mejores respuestas y brindar servicios de calidad. Así que, bueno, ojalá, no ahora, digo, en épocas de vaca flaca, de crisis, no es el momento de dar esa discusión. Y además, Marcelo, digo, para que también se premie las buenas gestiones, la administración responsable de los recursos, el equilibrio fiscal, el cómo uno gasta los recursos que le llegan, es decir, sí. No tiene que ser lo mismo tener una sobredotación de personal, de empleados municipales, a tener una planta equilibrada, o generar, es decir, cuando uno le regalan las cosas y te vienen de arriba, después termina gastando mal. Entonces, digo, bueno, dar esa discusión. Más adelante yo creo que es importante darla.
Sí, se me ocurre igual que los límites son muy acotados, ¿no? Porque hoy hay un problema mayúsculo de una preocupación absoluta y total de los argentinos, se me ocurre, que tiene que ver con la economía, con la falta de planificación, la falta de expectativas, esto de estar, de vivir mal porque no sabes qué va a ocurrir al otro día, no sabes qué va a ocurrir con tu trabajo, la situación social, los chicos que se van, familias que se terminan dispersando, dividiendo y demás. Es decir, hay una cuestión única para todos, más o menos. De ese punto de vista, el intendente, ¿qué tiene que hacer? Tratar de darle un entorno amable al ciudadano, porque sí. Más allá de eso...
Mira, Marcelo, digo, los planteabas claramente, y eso también lo dicen dirigentes de nuestro espacio, lo dice el gobernador. Hay cuestiones macro y de la macroeconomía que poco podemos hacer. Eso es una responsabilidad principal del gobierno nacional, esas definiciones. Y después, bueno, nosotros hacer una administración inteligente de los recursos que tenemos. Siempre lo decía Alfredo Cornejo, lo dice Rodi. Lo que tiene un gobernador es su presupuesto, y bueno, ver a qué destina uno esos recursos, que son de todos los mendocinos, a ver qué niveles de inversión en obra pública tenemos, si hacemos escuelas, si mejoramos rutas, la conectividad, bueno, a dónde van esos recursos. Y lo mismo en municipio, tenemos nuestro presupuesto, te decía, el 14% de nuestro presupuesto 2023 va destinado a la seguridad. Nosotros entendemos que la calidad de vida en un lugar, en una ciudad puntualmente, la integra la seguridad, por eso nos involucramos. Estamos por encima del 20-tanto%, 24-25% en obra pública. Hemos recuperado los niveles de inversión que teníamos antes de la pandemia, y esto es el mejoramiento de distintas calles, arterias, mejoramiento de veredas, del alumbrado, del espacio público. Involucrarnos con la agenda de empleo, obviamente que la falta de posibilidades, sí, de oportunidades, no la podemos, no depende de nosotros, depende de la macro. Uh-huh. Pero bueno, nosotros sí podemos trabajar con esos mendocinos que están en la búsqueda de un trabajo, una capacitación, una formación para que sea más fácil acceder a un trabajo cuando eso suceda. Uh-huh. Trabajar en un plan de conectividad para que en cada hogar de la ciudad de Mendoza podamos acceder a internet de calidad. Sí, hablamos mucho de ampliar la matriz productiva de Mendoza a la mano de la economía del conocimiento, del software y demás, audiovisual, videojuegos. Bueno, para eso tenemos que tener acceso a internet. Estamos trabajando en eso. Digo que hoy tenemos una agenda amplia, y hay un montón de cuestiones estas que inciden en la calidad de vida, en cómo vive una persona en una ciudad, desde uno que es chiquito hasta una persona mayor que trabajamos, bueno, para que pueda disfrutar de la ciudad también.
Permitime ya, para ir cerrando, porque se nos pasa el tiempo, hacerte una pregunta de alto impacto político, de verdad. En tu caso vos tenés la posibilidad de la reelección, ¿no es así? El año...
Tengo la posibilidad de reelección.
El hecho de que tu nombre esté dando vueltas entre el Tadeo, el propio Alfredo Cornejo y alguno más, Orozco de Las Heras, que puedan llegar a disputar entre esos nombres el candidato del oficialismo para las próximas elecciones, ¿en tu caso no significa haber acelerado los tiempos y asumir un riesgo innecesario en el desgaste de tu persona, de tu imagen como político y demás?
Yo no advierto ese desgaste, Marcelo, porque en realidad lo que he hecho en estos 3 años, y también lo hice previamente en esos 4 años que fui parte del equipo de Alfredo Cornejo, es laburar, gestionar. Obviamente después aparecen encuestas donde, bueno, hay un buen posicionamiento, eso no tengo que... Ustedes han accedido también a esos sondeos. Digo que eso también es un reflejo, un reconocimiento a lo que hace uno, que es laburar. Para mí, eso, insisto, es un dato. Distinto sería si, bueno, Ulpiano Suárez, desde que asumió en la intendencia, se haya puesto a rosquear y a laburar una candidatura a gobernador. No lo he hecho, yo dije, soy un vecino a la ciudad que labura intendente hasta el diciembre del 2023, y esto no es vivir y no es discurso.
Bien, o sea, no te pesa, no te pesa que tu nombre esté dando vuelta para ser el posible sucesor de Suárez.
No, digo, ni me he subido ni me he bajado a ningún lugar. Incluso ni he planteado la reelección, si bien es una posibilidad que tengo, no lo he planteado porque estoy convencido, Marcelo, de que con todo esto que vos mencionabas, los problemas que tiene la gente, las preocupaciones, la gente ni quiere escuchar o no quiere perder un minuto de su día escuchando a políticos hablar de sí mismo, de su candidatura. La gente quiere que el gobernador haga lo que tiene que hacer, el legislador lo que tiene que hacer, el intendente, y así cada uno en su lugar hacer lo que tiene que hacer, y digo, va a ser más fácil que se encuentre la solución. Pero obviamente entiendo, y esto soy coherente y he repasado esas respuestas mías a esta pregunta, de que hoy tenemos que ocuparnos de esos problemas. Hay un calendario electoral, por algo el legislador escribe un proceso. Las candidaturas tienen que presentarse en el mes de abril, obviamente no hay que llegar ahí sobre la hora, pero yo siempre he considerado que marzo era un buen tiempo para definir las candidaturas, más cuando tenemos responsabilidad de gestión, porque por ahí, siendo un partido opositor, uno tiene un poquito más de crédito para ponerse a armar candidaturas y visibilizar una alternativa electoral. Hoy ninguno de los mencionados necesita hacerse conocer, todos tenemos un alto nivel de conocimiento en la opinión pública, algunos con mayor nivel de aceptación que otros, pero digo, gestionemos, y es la mejor forma de consolidar gestando un triunfo el año próximo, porque además somos un equipo, un gobierno, un partido con vocación de poder, de hacer las cosas bien en Mendoza, pero parece que ganar elecciones, y para ganar elecciones hay que llevar los mejores candidatos, y yo creo que, como lo dijo Roy, en esa mesa amplia donde estén los intendentes, el gobernador, el vice, legisladores nacionales y algún referente más del partido, estoy seguro que vamos a poder definir quién va a ser el candidato el año próximo.
Gracias, Ulpiano, que tengas buen día. Muy
gracias
amable.
A ustedes y feliz año para todos allí.
Igualmente, muchas gracias, Ulpiano Suárez, el intendente de Capital.